Somos Dana, Arancha y Lucila, y venimos representando a un grupo muy diverso de chicas. En total, somos 8 chicas de entre 14 y 20 años, que residimos en Vitoria-Gasteiz y El Pilar en nuestro barrio de referencia. Nos apasiona el mundo de la cultura, la lectura, la danza, la interpretación y la moda. Y hemos descubierto que también nos gusta la fotografía. Además de esto, tenemos muchísimas otras cosas que nos unen. Todas formamos parte del proyecto 12 Nubes.
La entrevista que vamos a realizar a continuación es un trabajo que hemos organizado y ha sido propuesto por Gasteiz Cultura y el Programa Municipal de Educación de Calle del Pilar. Seguimos con la idea de entrevistar a mujeres del ámbito de la cultura y es por eso que hoy nos acompaña una mujer muy especial para nosotras. Damos paso a la sesión Zuriago.
Contamos con la colaboración de la fotógrafa Rocío López, nacida en Almería y enficada en Euskadi desde hace años. Esta joven fotógrafa, gestora cultural y docente, es la coordinadora de la Sociedad Fotográfica Alavesa y forma parte del equipo de coordinación del Festival de Fotografía Biforo. ¡Kaixo, Rocío!
¡Kaixo! Un placer estar aquí con vosotras, chicas.
Empezamos la entrevista escuchando el tema Manhattan de Enrique Morente y Lagartija Nick, una pieza musical atrevida que se sale del flamenco tradicional. ¿Qué recuerdos te traen esta canción? ¿Por qué es importante para ti?
Pues el flamenco siempre me traslada a mi infancia, a mi casa, a escuchar música por la mañana, un sábado por la mañana, que mi padre pusiera música durante todo el día, y en concreto Enrique Morente, el proyecto de Enrique Morente y Lagartija Nick, me traslada a mi adolescencia, a descubrir otro tipo de música, a descubrir otros grupos, y así que eso es un poco a donde me lleva.
Bueno, Rocío, y ahora que entramos un poco más en el tema de tu infancia, cuéntanos, ¿cómo la recuerdas?
La recuerdo cerca del mar, siempre, porque yo jugaba en la playa, he nacido en un pueblo en Roquetas de Mar y tenía la playa súper cerca, entonces en vez de ir al parque íbamos a la playa a jugar en invierno y en verano pasaba todo el día absolutamente en la playa y recuerdo el olor a mar, el sonido de un barco saliendo por la bocana del puerto, todo muy relacionado con el Mediterráneo.
¡Qué guay! Intuimos que la música es muy importante para ti. ¿Es verdad? ¿Nos podrías explicar qué significa para ti y qué lugar ocupa en tu vida?
Pues la música ocupa un lugar muy importante desde que me levanto, porque ya de buena mañana yo creo que mis vecinos no se quejan, no me dicen nada, pero yo pongo la música dependiendo de cómo me levante ese día o de qué de lo que tenga que hacer, me pongo un grupo o otro. Y es algo que forma parte de mi día a día, me pongo música para currar, para cocinar, si voy conduciendo, es una parte muy importante de mi vida.
Vale, y centrándonos un poco en tu faceta de fotógrafa, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿En qué momento decidiste que la fotografía iba a ser una parte fundamental en tu vida?
Pues mis primeros años fueron un conjunto de situaciones que se dieron realmente para que yo me dedicara a la fotografía, porque trabajaba pues en lo que podía en ese momento y continuaba haciendo fotos. Lo que pasa que de repente llegó una oportunidad de poder ser ayudante de un fotógrafo, de poder formar parte de Sociedad Fotográfica Alavesa, y de querer profesionalizar y decir, quiero dedicarme a esto y quiero hacer esto en la vida.
Vaya, son muchos años los que llevas dedicándote a la fotografía, ya sea por como hobby o de manera más profesional, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas de cuál fue tu primer proyecto y algún otro que haya sido importante para ti por cualquier razón?
Mi primer proyecto, así como más importante o el que más me marcó, fue un proyecto colaborativo que se llamaba Le Projet Amateur. Y lo que hicimos con ese proyecto fue a partir de un archivo fotográfico de una familia que encontró un amigo. Hicimos una exposición, hicimos la edición del trabajo, se hizo una pequeña publicación y fue como el primer contacto que tuve con la fotografía más, más de autor, ¿no? Como más enfocada al proyecto fotográfico. Bueno, un proyecto muy importante y que marcó como un antes y un después dentro de mi carrera fue Gas and Rock, que es un proyecto sobre el mundo de las motos y en el que pude hacer muchísimo retrato y pude acompañar a mucha gente cuando había concentraciones de motos y pude visitar muchos sitios y formar parte de muchas situaciones que nunca en la vida me imaginaría que pudiera estar. Y ese fue, la verdad, que uno de los más importantes y como el primer proyecto así a nivel individual que desarrollé.
Cuéntanos, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que recuerdas a lo largo de tu carrera y el peor momento? ¿Cómo conseguiste hacerle frente?
Uf, sin duda, elegir solamente una experiencia es súper difícil, ¿no? Pero guardo muy buen recuerdo de todo el tiempo que estuve dedicándome a la música, a hacer fotografía de concierto en directo, a hacer fotografía de grupos, de bandas. Eso es algo que, vamos, me sirvió para como un aprendizaje, lo recuerdo como algo muy bueno. Y el peor, la verdad que intento olvidar siempre, ¿no? Ha habido evidentemente momentos que no han sido buenos dentro de la profesión, pero no tengo así ninguno que ahora mismo piense y diga, pues este me marcó y este no, intento quedarme siempre con lo bueno.
¿Cuál es la lección más significativa que has aprendido durante tu carrera profesional?
Yo creo que el poder enfrentarme también a la vida como fotógrafa, ¿no? Es decir, teniendo que ver a través de un visor la vida, ¿no? El tomar decisiones, el elegir, el poder formarte, el poder desarrollarte como fotógrafa te da una serie de pautas como a seguir, que yo también aplico en mi día a día y en mi vida, y ha sido todo un aprendizaje vital.
Ah, ¿y no tienes miedo de, o sea, arrepentirte de las decisiones que tomas? O sea, tipo, piensas que esta decisión es la correcta, pero al final te das cuenta que podías haber tomado una decisión, o sea, mejor de la que has tomado.
Sí, igual suena como muy atópico, pero yo siempre me guío mucho por la intuición y me guío mucho por lo que me dicta el corazón y siempre he ido adelante con esa idea de que si algo me mueve, me motiva, voy a participar en ello o voy a apostar por eso. Y evidentemente sí que ha habido situaciones que te arrepientes o que piensas en un momento dado, ¿por qué no hice otra cosa? Pero bueno, ya está hecho y me ha llevado hasta el momento en el que estoy ahora y no me arrepiento por eso.
Uno de tus últimos trabajos, Molca, surge de tu propia experiencia en el probador de una conocida cadena textil. En ese trabajo haces una crítica a las grabaciones ilegales que violan la privacidad femenina en espacios públicos y privados. Cuéntanos de qué va este proyecto y cuál ha sido la reacción de la gente.
Bueno, pues en este proyecto, como has comentado tú, es una denuncia a las grabaciones ilegales en espacios públicos, pero tiene también diferentes lecturas porque dentro de esas denuncias hay muchas grabaciones a menores. Hay un negocio lucrativo que es la industria pornográfica que está detrás, que permite que esas grabaciones se sigan haciendo y se siga ganando dinero con esas imágenes. Y bueno, ahora mismo lo que me interesa sobre todo es trabajar dentro de esos espacios donde suelen ocurrir este tipo de grabaciones, ya sean probadores, alojamientos turísticos, hoteles, medios de transporte, baños de cualquier lugar, como puede ser un gimnasio o puede ser un museo, y eso es ahora mismo lo que estoy haciendo. Con respecto a cómo se lo ha tomado la gente o cuál ha sido la respuesta de la gente, sorprende, porque la mayoría no sabemos que esto ocurre, preocupa, y al mismo tiempo también hay mucho apoyo al proyecto, hay mucha gente que lo apoya y hay muchas personas que me animan a seguir trabajando en ese proyecto.
Bueno, pues ya sabemos que hace un tiempo eres la coordinadora de la Sociedad Fotográfica Alavesa. Pero para la gente que no conozca este recurso, ¿podrías comentar de qué se trata y cuáles son tus tareas?
Pues Sociedad Fotográfica Alavesa es una asociación que nace en... Bueno, digamos, se conforma como Sociedad Fotográfica Alavesa en el año 1993, aunque anteriormente había pertenecido al Departamento de Imagen de la Diputación y demás. Pero en este momento en el que nos encontramos ahora... nos encargamos de organizar actividades para la difusión de la fotografía en el territorio de Álava, aunque también colaboramos con el resto de Euskadi, con el resto del Estado, pero en concreto desarrollamos muchísimas actividades en la ciudad de Vitoria y mi trabajo mayoritariamente es el de la gestión cultural. Me encargo de organizar las actividades, de poner en contacto a los fotógrafos y fotógrafas que vienen a ofrecer un taller o una charla. También de ayudar al socio, a la socia que viene con un proyecto y de estar allí también en las salas e intentar coordinar todo lo que pasa por allí y convertirlo en una actividad y al final siempre sacar algo productivo de las actividades que se organizan.
A menudo vemos que es muy difícil dedicarse de manera profesional a según qué especialidad dentro del mundo del arte. Lo difícil que es ganarse la vida, la importancia de tener un plan B por si las cosas salen mal. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Crees que es difícil tener éxito en este mundo y que se reconozca tu trabajo?
Creo que es difícil desarrollar cualquier trabajo relacionado con el arte. Y hay que enfrentarse a eso y si es realmente lo que te gusta y de lo que quieres vivir o a lo que te quieres dedicar... Tienes que tirar para adelante con eso. No tengo plan B. No pienso en un plan B. Quizá tendría que pensarlo, que tenerlo, pero ahora mismo es que mi vida es la fotografía y voy a seguir adelante porque creo que hay espacio para todo el mundo y porque creo que hay oportunidades para todo el mundo si las buscas y eres capaz de desarrollarte como artista.
Y si en algún momento llegarás a tener que tener un plan B, ¿cuál sería? Así como pregunta rápida.
Me ha gustado mucho siempre cantar. Yo creo que podría servir para cantante, ¿no? No lo sé, lo que me tocara en ese momento. Lo pensaría en el momento. Ahora mismo no sé decirte exactamente
a
qué me
dedicaría.
¿Nunca se
te ha pasado?
Sí, lo piensas, pero nunca de manera seria de decir, a ver, mañana, si no puedo ser fotógrafa, ¿qué sería?
Teniendo en cuenta lo que nos comentas, entendemos que a lo largo de tu carrera profesional te has encontrado obstáculos imprevistos con los que no contabas, claro. Para nosotras, el apoyo de nuestra familia y amigos es fundamental. En tu caso, ¿te has sentido apoyada y comprendida por la gente a tu alrededor? En los momentos difíciles, ¿qué es lo que te ha ayudado a seguir adelante?
Al principio, la verdad que no. Que mi familia, por ejemplo, costó entender que quisiera dedicarme a la fotografía y tener una profesión artística, pero luego ya han ido viendo que si aposté por eso era porque lo creía realmente y siempre he sentido mucho apoyo, aunque todavía hay mucha gente, ¿no?, que te pregunta, pero tú eso de haces fotos, pero te pagan, ¿no? Es como la típica pregunta y dices, pues sí, ya me pagan a estas alturas de la película, si no me pagaran ya tendría un problema. Y luego sentirme apoyada por amigos siempre. O sea, siempre he intentado rodearme de gente que me apoyara y que con la que pudiera contar. Y ¿cuál era la otra pregunta? La última, perdón.
En los momentos difíciles, ¿qué es lo que te ha ayudado a seguir adelante?
La música siempre. La música y el mar. O sea, es no falla.
¿Y vale. ¿Cuándo nos llevas a la playa?
Cuando queráis. Invitadísimas a Almería, pero así.
Ay,
así. Sí.
Yo me puedo bañar como Spider-Man.
Perfecto. Eso.
Vale, yo sí voy como Spider-Man.
Bueno, perfecto. Con traje, obvio.
Salvé Nueva York, ahora salvo Almería.
Firmado. Firmado. Ya está.
¿Y has pensado alguna vez en renunciar a tu carrera profesional por esas dificultades, por la presión de tu entorno, por la falta de conocimiento?
No, nunca. La verdad que no. Sí que ha habido momentos, como comentabais anteriormente, que han sido como más duros, ¿no? Que te hace dudar y decir, ¿es realmente lo que quiero? Pero al ratito se te pasa. En cuanto ya empiezas a descubrir otro artista, o tienes otra idea para desarrollar un proyecto, hay un amigo o una amiga que te llama y te dice, oye, vamos a hacer esto, o te llaman para un trabajo que llevabas pensando mucho tiempo que podías desarrollarlo tú, y llega esa llamada y te dicen, ¿quieres trabajar con nosotros haciendo? Y dices, merece la pena lo que estoy haciendo.
Bueno, Rocío, antes de seguir con la entrevista, vamos a escuchar Spirit X. ¿Puedes decirnos qué te sugiere esta canción?
Yo descubrí a Legua por sus vídeos. Me llamó muchísimo la atención uno de sus vídeos. Y luego, cuando empecé a escuchar su música, es que me encantó. Y me la suelo poner muchísimo para trabajar. Y me encantaría verla en concierto, la verdad, me encantaría verla en directo. Me parece que tiene un directo súper bueno. No, I stopped off on the drop and I intend to break this off, cause I'ma show ya how I'm a rider for the flow and I'm a lover for the things I can't control.
Que tienes otra gran pasión. Si te decimos la palabra boxeo, ¿qué se te viene a la cabeza?
Ahora mismo, hoy, agujetas. Porque he estado entrenando esta mañana. Pero cuando pienso en el boxeo, pienso en algo que me ha dado mucha fuerza, que me ha dado disciplina, que me ha acercado a gente muy interesante y que me ha ayudado a ver la vida desde otro punto de vista.
¿Y cómo fue que descubriste el boxeo? ¿Recuerdas algo de cómo fueron tus inicios? Cuéntanos un poco sobre ello y tu experiencia en este deporte.
Pues sí, una amiga me dijo, tú tienes que ser boxeadora. Y yo en ese momento estaba haciendo yoga. Y era como, pero ¿qué dices? Ah, no me voy a meter en boxeo, que ni no me gusta, no tenía ninguna idea. Lo más cercano al boxeo que había tenido, que había vivido, era haber visto imágenes de Mohamed Ali en fotografía y ya está. Y bueno, pues esa amiga un día se marchó y para siempre. Y ese día yo dije, voy a ir a un gimnasio de boxeo. Y me fui a entrenar a Federación Alavesa de Boxeo, que cuando para ir al gimnasio tienes que bajar una escalera. Y yo bajando esa escalera ya tuve como una sensación tan buena que dije, pa'lante. Aunque mañana no pueda ni moverme por el ejercicio, pero aquí me quedo. Y me ha entregado muchas cosas, sobre todo el continuar. Y siempre adelante y siempre más fuerte, más tranquila también, porque en un ring tienes que estar tranquila siempre que se pueda. Y unirlo con la fotografía también ha sido algo muy bueno.
Bueno, pues todo muy bonito, pero lo malo siempre van a ser las agujetas, ¿no?
Sí.
¿Cuál fue la reacción de tu familia y amigos cuando vieron que te querías dedicar a la fotografía? Y sobre todo cuando comenzaste a practicar el boxeo.
Cuando dije que quería ser fotógrafa, bueno, como que no se lo creyeron, ¿no? Como que intentaron decirme todas las cosas que podía ser antes de ser fotógrafa. Pues podías trabajar de tal. y ponían cara rara, ¿no? Y también se preguntaban, ¿pero qué es ser fotógrafa? ¿Pero qué tipo de fotógrafa quieres ser? ¿Pero cómo lo quieres enfocar? Y fue, la verdad, un poco... no difícil, porque al final lo tenía tan claro que sabía que iba a pasar, pero sí estresante ese momento de tener que contarlo y justificarme el por qué había cambiado de idea y quería hacer otra cosa y el por qué quería dedicarme a la fotografía. Y con el boxeo, pues todavía a día de hoy no se lo creen. Mi abuela siempre me dice, manda vídeos porque yo quiero verte entrenando y haciendo sparring. Y mi madre me dice, nunca voy a abrir un vídeo viendo cómo te pegas con alguien. Y mi padre pues siempre me anima a que cambie de deporte. No sé por qué, siempre me dice, ¿no te gustaría más, yo qué sé, taekwondo o algún deporte así como más tranquilo? Y yo, no, a mí me gusta el boxeo y yo voy a seguir haciendo boxeo, así que nadie me baja de ahí.
Mira, qué buena respuesta. Y justo quería comentarte algo con lo que dijiste la fotografía. Y es que, por ejemplo, yo en mi caso, ahora que estoy enfocada también un poco en el mundo del cine y esto de la fotografía, yo no tuve que justificar por qué me quería... O sea, yo creo que lo digo para hacer relación a cuando tú lo dijiste, o sea, los años que tú tienes, a la actualidad de ahora de mis años, y es, yo ya no tengo que justificar por qué quiero estudiar fotografía o por qué quiero estudiar cine, o sea, ¿me entiendes a qué quiero llegar, no?
Sí, sí,
Al cambio del tiempo, a que personas como tú y un montón más nos abrieron las puertas pues a las nuevas generaciones a ya no tener que explicar el porqué de pues querer dedicarnos a nuestra pasión.
Sí, te entiendo, o sea, está mucho más aceptado, ¿no? Ahora el no querer ser, el no querer estudiar, primero estudiar una carrera, ¿no? Que parece que es obligación de, tiene que ser una carrera y tienes que pasar por la universidad y tienes, no, hay muchísimo, se abre un amplio abanico si entramos dentro de cualquier disciplina relacionada con el arte que puedes convertir en tu profesión, ¿no? Y está como mucho más aceptado y aparte también, y yo creo que esto también influyó muchísimo la pandemia, el tener, o sea, el que ahora mismo la imagen tenga como esa, tengamos esa necesidad, ese consumo, redes sociales y tiene que existir una persona, ¿no? Tenemos que existir las personas que generemos esas imágenes. Y bueno, si entramos en otro debate, que sea la inteligencia artificial, por ahí es otra cosa, ¿no? Es otra historia. No, pero sí que es cierto que es mucho más sencillo ahora como querer dedicarte a esto porque está como más aceptado.
Sí, sí, eso es verdad. Bueno, y ahora cuéntanos, ¿cómo conseguiste congeniar tus dos pasiones, boxeo y fotografía? Aparentemente son dos mundos que no tienen nada que ver, pero sabemos que el boxeo es parte de tu inspiración en muchos de tus trabajos y proyectos. ¿Qué nos dices sobre esto?
¿Cómo lo consigo? Durmiendo poco. Bueno, al final te organizas bien y si en algún momento no podía entrenar, no voy y ya está, y luego lo recupero. Y hubo un momento, al principio, cuando entré al gimnasio, que yo dije... No quiero hacer ninguna foto, no quiero que la fotografía entre en el gimnasio, porque ya que no puedo ver ninguna película tranquila, ¿no? Ya cuando vas al cine y te dedicas al mundo de la fotografía, no puedes ver una película tranquila, estás todo el rato como analizando la imagen, es imposible, ¿no? Pues yo no quería que en el boxeo me pasara eso y yo quería estar totalmente concentrada, pero fue imposible. O sea, es que al final tenía que unirlo. Y es un deporte súper visual y hay un montón de estímulos, el sonido, los colores, el movimiento, la voz del entrenador, que tenía de alguna manera pues que mezclarlo con la fotografía. Y en eso también estoy ahora.
Vale, hay una creencia popular que dice que el boxeo es un deporte masculino, de fuerza, en el que muy pocas mujeres tienen cabida. ¿Es así? ¿Te has sentido discriminada en este deporte?
Yo no me he sentido discriminada en los gimnasios donde he entrenado. Sí que es cierto que a lo mejor a la hora de hacer un sparring, pues siempre los chicos como que... Tampoco quiero decir que van primero, pero también hay muchas chicas que les cuesta más subirse, hacer sparring y demás, pero es un deporte totalmente enfocado al hombre. Solo hay que ver a la hora de que haya una competición, si ves algún cartel por la calle de el número de chicas que compiten, chicos que compiten, hay muchísimos más chicos, a ellos se les daba más oportunidad. Entonces todavía nos queda ese camino por recorrer de querer estar ahí, de querer competir y de querer seguir adelante en el deporte, seguir creciendo como deportistas. Vamos, yo animo a todas las chicas que quieran subirse a un ring que lo hagan, al menos que prueben.
¿Qué mensaje les lanzarías a todas estas niñas, jóvenes y mujeres mayores que quieren iniciarse en el mundo del deporte? ¿Qué te puede aportar el boxeo?
Mi mensaje es que prueben. Directamente, si en el primer entrenamiento no te gusta, te vas a marchar y no vas a volver. Pero bueno, primero que hagan deporte, cualquier deporte. Pero si quieren probar el boxeo, que lo hagan. Que prueben una clase, vean cómo se sienten y que es un deporte súper completo, no solo a nivel físico, te ayuda a nivel mental y a las personas que igual les cuesta un poquito más, pues el contacto con otras personas, a nivel profesional, el desenvolverse, pues el boxeo te ayuda a todo eso, ¿no? A mantener distancia, quizá con problemas, con el día a día, te da muchísimas herramientas para ir desarrollándote.
Ahora vamos a escuchar Bad Girls de Mía, que sabemos que lo descubriste al mismo tiempo que la fotografía. Cuéntanos un poco sobre esto.
El trabajo de Mía lo descubrí cuando vivía en Berlín. Recuerdo que escuchaba muchísimo su primer disco y que estábamos todo el día en casa escuchando su música. Me inspira mucho, me lo pongo mucho para entrenar también y me gusta mucho ella como artista, el mensaje que lanza y cómo desarrolla todas sus ideas.
Para realizar esa entrevista, nos hemos documentado a través de tu página web y diferentes artículos que hemos encontrado por internet. En uno de ellos hemos leído que hace un tiempo te preguntabas cuál es el papel que desempeña la mujer dentro de la publicidad, la moda y el deporte. ¿Has logrado dar con una respuesta a aquel interrogante? ¿Qué papel tenemos las mujeres?
Sigo teniendo la misma respuesta y es que somos un objeto. Lo que pasa que ahora sí que es cierto que intentan como poner un poco más bello todo la publicidad que se hace con nosotras, pues cogiendo a modelos de tallas grandes o cogiendo a diferentes estilos de mujeres, pero se nos sigue utilizando como un objeto y se nos sigue poniendo como un reclamo y se nos siguen haciendo fotografías tiradas por el suelo en poses imposibles para poder vender ropa, maquillaje, un coche, una moto o lo que sea.
Vale, pues sabemos muy bien y que es bien cierto que las mujeres en el ámbito profesional nos encontramos muchos más obstáculos que los hombres y eso dificulta nuestro desarrollo personal y profesional. Necesidad de justificar continuamente nuestro trabajo para que lo validen, el famoso techo de cristal, la dificultad de la conciliación familiar. ¿Cuál es la situación de la mujer en el mundo del arte? ¿Crees que se valora de la misma manera el trabajo realizado por los hombres que por las mujeres?
Hombre, yo creo que ahora mismo la situación es un poco mejor que años atrás, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, el número de obras de arte que puede comprar el fondo de un museo, ¿no? ¿Qué porcentaje hay de obra masculina? ¿Qué porcentaje hay de obra femenina? O en ferias de arte, ¿quién vende más? ¿Hombres o mujeres, no? Es como ese discurso que ahora mismo se supone que tenemos que seguir luchando por él. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dicen, no, si es que ya está, ya vuestro techo de cristal ya está roto. No, estamos intentando romperlo nosotras, ¿no? Y estamos intentando quitarnos un montón de capas que llevamos encima, ¿no? Como el síndrome de la impostora o como esa valoración hacia afuera, pero no está roto y evidentemente no se sigue valorando más el trabajo de los hombres que de las mujeres en la fotografía. Hace nada hubo una polémica porque en un festival en la organización decían que, claro, que habían llamado a mujeres, pero que como no podían en ese momento, pues que el cartel se había rellenado con hombres. O sea, no hay mujeres en la fotografía, es algo increíble. Entonces siempre utilizan esa justificación, ¿no? Como que nosotras estamos más ocupadas, somos mamás, tenemos menos tiempo para no darnos el lugar que merecemos.
Claro que sí. Y bueno, en tu caso, hablando también en el mundo pues, del boxeo, de la fotografía y de tu vida personal, ¿consideras que has tenido mayores dificultades por ser mujer?
Sí, muchas situaciones sí. Y al principio incluso no te dabas tanta cuenta, ¿no? Como que tampoco tenía tanto conocimiento quizá acerca de proyectos de género o de cómo enfrentarme a ese tipo de situaciones, pero sí, evidentemente te encuentras con situaciones súper desagradables y a la hora de, pues no sé, por ponerte un ejemplo, de ir a alguna reunión y simplemente, pues, por el hecho de ser mujer ya el trato es distinto, ¿no? O a la hora de contratarte en un trabajo también me he encontrado con esas situaciones de machismo. Y he tenido varias que, por suerte, han sido pocas, pero sí, sí se siguen dando.
En general, el mundo del arte es muy complejo y en ocasiones la gente no comprende el trabajo de los y las artistas. ¿Crees que es así? ¿Se da al arte el valor que se merece? ¿Cómo se puede hacer llegar estos trabajos e inspiraciones a la gente de a pie?
Yo creo que al final hay que crear, primero pensando en que quieres sacar adelante un proyecto, ¿no? Pensando en ti mismo en el sentido de, bueno, yo tengo esta idea, la voy a desarrollar y no puedes tener todo el rato en cuenta lo que piensen los demás, porque si no, nunca harías nada. Y luego pensar también en el público. Justo ayer hablaba con una conocida que me decía, me gusta ver cómo la gente mira una fotografía mía, ¿no? Cómo están observando una obra. Evidentemente que a los artistas nos gustan que reconozcan nuestro trabajo y nos gustan que estén viendo nuestras fotografías en pared o donde estén expuestas. Pero siempre teniendo en cuenta que hay que crear para una misma y luego que le llegue a la gente o no. Habrá gente que le guste mucho tu trabajo y habrá gente que no le guste nada y habrá gente que lo critique y habrá gente que no. Entonces eso no hay que tenerlo en cuenta, hay que seguir trabajando en las ideas que queramos desarrollar. ¿Está valorado el mundo del arte? No. La fotografía, que es lo que a mí me toca, creo que no está tan valorado como se debería y en otros países está mucho más valorado que en este, por ejemplo. Y una forma de llegar a todo el mundo, o de que llegara a todo el mundo, o de que se valorara más, pues yo creo que sería con una implicación más implicación por parte de las entidades, más apoyo económico a los artistas, y esa a lo mejor sería una vía, ¿no? De desarrollar más el arte.
Hablemos de referentes. ¿Quiénes han sido tus referentes femeninos? Esas mujeres que te inspiran en tu vida diaria, en tu práctica profesional y en tu caso, ¿crees que puedes llegar a ser referente de otras niñas y jóvenes?
Mis referentes femeninos más cercanos siempre han sido, iban a ser las mujeres de mi familia, mis abuelas, mis bisabuelas, yo conocí a dos de mis bisabuelas, mi madre, mis tías, mis primas, o sea, todas las mujeres que me rodean han sido como las personas guías de mi familia. A nivel profesional, es que tengo mil, es que me gusta muchísimo el trabajo de Laia Abril, Lourdes Basolí, Elisa Miralles Foto, que están haciendo ahora el proyecto de Ser Lobas, me encanta. Y no sé, es que podría decir muchísimas referencias.
En ocasiones vemos como a los y las artistas les cuesta posicionarse públicamente como feministas. Todo ello por la repercusión social que esto tiene. Incluso vemos cómo las personas que sí lo han hecho han sido criticadas o insultadas con calificativos como feminazi, como si ser feminista fuera algo de lo que avergonzarse. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Crees que el ser feminista repercute de manera negativa en tu carrera profesional?
En mi caso no repercute de manera negativa. También he tenido críticas a las que no le puedes hacer caso, evidentemente. Sí que entiendo a las artistas, por ejemplo, que hayan sufrido pues alguna repercusión a través de redes sociales y demás, que están como muy expuestas. Sí que entiendo que quizá hayan querido dar como un pasito hacia atrás o quitarse ese cartel, ¿no? Pero yo en mi caso no tengo ningún problema en decir que soy feminista y que voy a seguir defendiendo los derechos de las mujeres y que voy a seguir trabajando en proyectos relacionados con el feminismo.
Vale, eso está muy bien. Pero, ¿y los hombres? ¿Crees que pueden ser feministas? Nosotras no tenemos ninguna duda de que los hombres son una parte fundamental para conseguir una igualdad real y efectiva en los diferentes ámbitos. ¿Tú qué opinas?
No creo, deberían. Deberían de apoyar el movimiento y por supuesto que también sería una parte, por supuesto que también es una parte importante, ¿no? Para quitar toda esa carga que nosotras soportamos a diario, simplemente con que se hiciera el ejercicio de ser consciente de que existe una problemática que nos afecta a las mujeres, bueno, una, no, muchísimas. Simplemente con ese ejercicio ya sería como el primer punto de partida.
Y a título personal, ¿te sientes reconocida en tu trabajo? ¿Piensas que la gente valora el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada una de tus creaciones?
Tampoco necesito reconocimiento, sentirme reconocida o valorada. O sí que ha habido en otros momentos, sobre todo al principio o cuando era más joven, que lo necesitaba, pero ahora mismo en este punto no necesito esa valoración o perseguir el éxito o perseguir que la gente vea mi trabajo y le encante. O no lo necesito, no lo hago por eso.
Si pudieses volver atrás, ¿volverías a tomar las decisiones que te han hecho llegar hasta aquí? Es decir, ¿volverías a elegir la fotografía como profesión?
Sí, siempre. La elegiría, vamos, a pies juntillas. Y yo la descubrí como con 23, 24 años. Antes sí que había hecho alguna foto, lo típico, ¿no? En casa, que te prestaban una cámara. En mi casa siempre había cámaras de usar y tirar o para cuando salías de vacaciones. Pero ojalá lo hubiera descubierto cuando era pequeña. A mí me da como una envidia sana cuando algún colega me dice, no, es que mi hijo ya hace fotos con 3 años, ya me coge el móvil o ya le he enseñado a que maneje la cámara y tal. Y digo, qué suerte, ¿no? Poder aprender ese lenguaje desde muy pequeño.
¿Y cuántos años tienes?
38.
¿Qué te aporta tu trabajo en tu día a día?
Mi trabajo cada día es diferente. Entonces me aporta siempre cosas distintas a diario. No pasa un día que haya hecho el mismo trabajo que el anterior, excepto si tienes que pasarte mucho tiempo retocando delante del ordenador. Pero si no, cada día es distinto. Lo comentaba antes con un amigo cuando veníamos hacia el estudio, que le decía, jo, es que al final yo he conocido todos los barrios de Vitoria y me acuerdo las calles y me sé los nombres porque me ha tocado trabajar en mogollón de sitios diferentes.
¿Te has perdido alguna vez en Vitoria aquí?
Sí, al principio. Sí, al principio cuando llegué, que tenía que buscar curro, que todavía se llevaban currículum en papel, así en plan a la empresa a entregar, hola, pues mira, pues yo venía, tal, a curar. Y al principio me perdía un montón, pero luego ya me fui situando y ahora bien. Y ahora ya con Google Maps es que directamente tira.
Vale, vale. Y como última pregunta, hablemos de tus próximos retos profesionales. ¿Cuáles son? ¿En qué proyecto estás ahora?
Pues ahora estoy investigando la distancia en el boxeo a través de la imagen, por ejemplo. Y pues me coloco una cámara en el casco, o se la coloco a mi compañera y ahí estamos trabajando en la distancia desde ahí. Y es un poco a nivel artístico, aparte del proyecto de Molca, es en lo que estoy investigando. Me estoy comprando muchos fotolibros, más de los que debería. Yo creo que este año no me iré de vacaciones a ningún sitio porque le estoy comprando los fotolibros que me gustan y me interesa mucho esa parte de la fotografía. Ayer justo me llegó uno, que es el único que conozco, de una mujer boxeadora, bueno, de una de las mejores boxeadoras del mundo, que es Clarissa Shields. Y es el único fotolibro que conozco que hable de la historia de cómo ella llegó al boxeo y de su infancia y tal. Y en eso estoy ahora, gastando dinero en libros.
Vale.
Qué interesante todo lo que nos cuentas, Rocío. Con esto damos por finalizada la entrevista de hoy. Darte las gracias por sacar un hueco para estar con nosotras y desearte mucha suerte en tus próximos proyectos. Ojalá podamos coincidir en otro momento. Desde Sureago y las chicas de 12 nubes nos despedimos hasta la siguiente ocasión. Pero antes, Rocío, nos gustaría que lanzaras un mensaje a todos aquellos chicos y chicas que quieren dedicarse a cualquier especialidad artística y tienen millones de miedos e inseguridades. Yo como primera persona.
Vale, muchas gracias, Rocío.
Sí.
Que realmente, si lo sentís, si sentís que os queréis dedicar a eso, lo hagáis. Porque a todo lo que os vayáis a enfrentar a lo largo de vuestra vida va a ser a veces más difícil, a veces más fácil. Pero si realmente os queréis dedicar a la fotografía, al vídeo, a lo que queráis, tiréis para adelante con eso porque es un mundo maravilloso que os va a llevar a sitios increíbles y que os va a conectar con gente muy interesante. Así que yo os animo, vamos, adelante.
Bueno, gracias. Muchas gracias, Rocío.
A vosotras.
Agur,
agur.
Bueno, y para terminar, aquí los dejamos con una recomendación de Rocío con esta maravillosa canción, Mook and Cheese. Agur.
Agur. Agur.